Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros cada día en estos 14 años, hablando claro aquí con un país en sintonía. De verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes todos los días, en este en particular, por supuesto, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Son muchos los logros, pero muchos, muchos más los desafíos para caminar en la consecución de un mundo que tenga igualdad de oportunidades, un mundo con equidad, un mundo que permita la realización plena de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Y por ello, en esta oportunidad, el Día Internacional de las Mujeres se dedica al tema de los liderazgos para alcanzar la equidad. Y vamos a conversar con Alejandra Mora, una persona que tiene muchos créditos para abordar el tema desde muchas perspectivas en esta mañana de lunes. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo estuviste?
Muy bien, Vilma, muchas gracias. Espero que usted bien, espero que ustedes también, que nos acompañan siempre. Y sí, con la mirada puesta en la situación de las mujeres, en obviamente todo, absolutamente todo cruzado, marcado por muchos años, probablemente por el contexto de la pandemia, que hemos visto que ha agravado muchísimas de las desventajas que ya de por sí, por muchas décadas han venido arrastrando las mujeres. Un año ahora sí ya cumplido en Costa Rica desde el primer caso de COVID-19, Vilma, probablemente, nada más aquí un pequeño paréntesis, probablemente hoy conozcamos que la cantidad de vacunados hasta ahora ya supera, y si no, pues iguala prácticamente el total de acumulado de contagios de COVID en todo este año. Más de 200,000 aproximadamente, probablemente se conozca ya al mediodía, y bueno, son quizás es una alegre coincidencia que he cumplido un año, pero muchísimos detalles que observar de este año, y específicamente, obviamente, ahora con la mirada puesta en la desventaja que tienen todas las mujeres en muchísimos ámbitos: laboral, educativo, del hogar. Bueno, mucho de lo que probablemente nos pueda explicar ahora doña Alejandra Mora.
Vamos a ponerlo en perspectiva, porque de verdad los datos que tenemos son muchos, y quisiéramos que pusiésemos atención, porque este es un tema para todos, evidentemente. Se trata de un asunto que nos concierne a todos, absolutamente, porque los temas de las mujeres lo son de la sociedad en su conjunto, y el lograr equidad es un desafío para todos. Buenos días, Alejandra, qué gusto tenerla aquí. Alejandra Mora fue ministra de la Condición de la Mujer. Ella es muy conocida, por supuesto, en nuestro entorno, pero ahora es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Un placer. Buenos días, Alejandra.
Sí, buenos días, Vilma. Un abrazo y un saludo, Álvaro, también extensivo para vos. Y un gusto estar en este espacio hablando claro, como siempre lo haces, y hablando sobre los temas que nos acontecen hoy. Y espero que muchas mujeres estén viéndonos para primero hacerles un reconocimiento por esa fuerza que tenemos las mujeres y cómo sostenemos el mundo.
Algunos datos. La Organización Internacional del Trabajo dice, amigas, amigos, Alejandra, que 13 millones de mujeres perdieron el empleo en América Latina y el Caribe, nada más, en este año de pandemia. Esto es un retroceso de una década de pequeños logros. El problema del desempleo, para fijar una mirada nada más, es una de las facetas más duras del golpe de la pandemia. El desempleo, el subempleo, la brecha salarial y todos los componentes alrededor del anhelo de un trabajo digno están instalados ahí como una de las desigualdades más importantes que sufrimos las mujeres. Pero habría que agregar en este caso, así nada más para poner un lente amplio, además el problema de la sobrecarga brutal de trabajo que se puso de manifiesto con la pandemia, habida cuenta de la interrupción del curso lectivo, de la suspensión de servicios especializados de cuido, obviamente del teletrabajo y del acompañamiento para tareas que muchas de nosotras, por supuesto, no estábamos formadas, como el acompañamiento justo para las responsabilidades del aprendizaje de los chicos. Ahora hablamos más adelante de la violencia que se incrementó sustancialmente. Pero bueno, la primera mirada señala que las brechas se han incrementado y que tenemos desafíos por delante, Alejandra, muy grandes para ahora acortar una brecha que habíamos logrado acortar y que en un año se nos vino encima.
Bueno, empezás con el tema estructural para las mujeres, porque el derecho a trabajar remuneradamente es una reivindicación histórica. Hemos trabajado toda la vida en el espacio de lo privado, lo que llamamos trabajo no remunerado, y nuestra reivindicación en los últimos años, aparte de muchas, como lo es la participación política y el derecho a vivir libre de violencia, ha sido esta de estar en el espacio de lo público, de que lo que hagamos se llame trabajo. Y en efecto, se señala que ya antes de la pandemia veníamos con unas brechas importantísimas, sobre todo en dónde estábamos ubicadas, cuánto estábamos ganando a diferencia de los hombres. Y la pandemia, y bien lo dijo la Comisión Interamericana de Mujeres, tenía el riesgo de un retroceso en los derechos. Y ojo que cuando hablo de un retroceso es un tema muy complejo, porque retroceder significa que ese pasito que hemos venido dando históricamente podía irse para atrás en lugar de seguir avanzando como era la lógica, y es la lógica de los derechos, la progresividad. Señalas el tema de cuántas mujeres perdieron el empleo, y lo perdieron sobre todo por varias circunstancias. Primero, porque los sectores más impactados con el COVID es donde estábamos las mujeres. Las mujeres estábamos en la informalidad, pero también estábamos en el sector servicios, y estábamos en el sector turismo. Y eso ha hecho que muchas mujeres pierdan el empleo, pero las más impactadas han sido las mujeres trabajadoras domésticas. Más de, se habla de 9 millones de mujeres que trabajaban en el mundo de lo doméstico y que inmediatamente después de la pandemia y con la lógica de las burbujas y la burbuja familiar, las mujeres fueron absolutamente expulsadas. Y entonces ahora el reto se nos duplica, porque tenemos dos riesgos estructurales que quisiera colocar aquí. La primera es que quédate en casa puede ser un statement para las mujeres para toda la vida, para seguirnos quedando en la casa, porque como no está resuelto colectivamente el tema de los cuidados, y como bien decís, Vilma, se incrementó con el tema de atender a los adultos mayores, con el tema de atender a la educación que se ha hecho virtual. Es muy fácil creer que las mujeres vamos a seguir teniendo esta elasticidad del tiempo y seguir cuidando nosotras con los impactos que esto tiene sobre la vida de las mujeres. Imagínense que antes de la pandemia, las mujeres utilizamos el uso de nuestro tiempo 3 veces más que los hombres para estar atendiendo el mundo de lo privado. Ahora con la pandemia, yo me atrevería a decir que entre 4 y 5 veces más. Entonces, el gran reto estructural de este país, pero en general de la región y del mundo, es cómo vamos a hacer que las mujeres podamos estar en el mundo de lo público, podamos empujar estas deprimidas economías que requieren de todo el talento humano, de hombres y mujeres, y para eso hay que resolver el tema estructural del cuidado. Así es que esa es una digamos, paradigma nuevo que hay que colocarlo de mejor manera. Ha estado invisible, el cuidado nunca había aparecido en la forma como ha aparecido hoy con la importancia estratégica que tiene. Creo que como estas camaritas entraron a la vida de las familias, se vio cómo las mujeres estábamos trabajando y llegaban los niños a jalarnos el vestido para que atendiéramos sus necesidades. Hoy más que nunca es visible, pero eso requiere políticas públicas. Requiere de inmediatamente pasar de lo individual y la familia a pasar el cuidado a lo colectivo y lo público. Y entonces requiere grandes alianzas entre el Estado y la sociedad, y particularmente las empresas, que son las que requieren, digamos, mover esta economía, y requiere además que se declare que es un derecho, como lo ha hecho Uruguay, como lo han hecho otros países, ser cuidado es un derecho, y requiere sobre todo que reconozcamos que el mundo se sostiene porque hay cuidado, porque se cuida y no solamente sostiene las familias, sostiene las economías, porque para que cada uno de nosotros estemos sentados aquí conversando, tiene que estar resuelto el tema de los cuidados. Así es que en verdad es un reto poderoso, y la única forma que las mujeres ingresen es haciendo acciones afirmativas. Si se diseña política pública como lo han venido haciendo, y si no se toma una decisión de inversión en los cuidados, este mundo no se moverá, porque requiere de la reactivación económica de la presencia de la mitad de la población que somos nosotros.
Doña Alejandra, el dato de desempleo para mujeres en Costa Rica es de 26%. Digamos, si solo separamos mujeres es 26, y si solo se consideran a los hombres es de 15%. Obviamente es amplísima la diferencia. Doña Alejandra, ¿cómo hacer para abordar el tema de la, digamos, para atenuar como mínimo, si no solucionar, que por supuesto esto lleva muchísimos años y se ha ido avanzando, como decía usted, para atenuar el crecimiento de esta brecha, si otras brechas también se vieron mucho más ensanchadas en este contexto de pandemia? Empleo informal versus empleo formal. Obviamente, pobre, gente de clase media o de sectores con más recursos frente a los más pobres. Mujeres en desventaja frente a los hombres en ventaja. ¿Cómo entonces poder poner el foco en esta desigualdad que obviamente cruza todas las clases sociales, todas las regiones del país, todos los sectores de la economía, cuando la pandemia está en activo? Estos datos que ha dado usted de América Latina, este dato de desempleo que acabo de mencionar, probablemente cambie en lo que falte de la pandemia, porque esta situación no ha acabado, doña Alejandra.
Sí, Álvaro, muy importante esto que colocas, y da cuenta de cómo ha profundizado la brecha COVID. Porque antes de la pandemia, en efecto, había una diferencia también de desempleo de las mujeres, pero no era más del 10%. Es decir, nunca había sido eso. Y esto nos confirma los datos, porque a veces parecen percepciones y por eso hay que hablar con datos, cómo la pandemia ha profundizado la situación de las mujeres, y una tasa de desempleo del 26% es absolutamente inmanejable. Eso significa que de cada 100 mujeres, 25 o más no pueden estar, no están trabajando. Y eso, por supuesto, que va a incrementar todos los datos de pobreza como lo está haciendo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este tema? Lo que hemos venido señalando son dos cosas. Primero, que toda la política social que han venido haciendo la región en términos de hacer transferencias económicas o de generar rentas básicas, porque estas personas que están desempleadas no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas. Pero además, si son jefas de hogar, imagínense que no hay otra persona entonces en el hogar que esté contribuyendo económicamente para satisfacer las necesidades. En la región se crearon esta suerte de rentas básicas que se le transfirieron a las personas que estaban en pobreza y que requerían, o desempleadas, y que requerían de estas ayudas. Y lo que encontramos en la región es que no llegaron de igual forma a las mujeres que lo necesitaban que a los hombres, porque no se pusieron indicadores de prelación de género. Por ejemplo, el haber colocado como un indicador estratégico para poder definir la asignación de una renta básica tiene que ser no trabaja porque cuida, que de por sí ya funcionaba como un indicador potente en la pobreza multidimensional, y entonces era, digamos, era el indicador más potente para saber qué era lo que pasaba con la pobreza de las mujeres, y la otra es la jefatura de hogar. De manera que cada vez que se hagan definiciones de política pública, tiene que estar un esquema de indicadores que nos permitan entender y llegar de mejor manera a las mujeres. Y esto lo hemos llamado acciones afirmativas, se han dado toda la vida, pero cada vez menos lo superamos en algunos ámbitos como en la política social. El segundo tema es que ahora, en este periodo de reconstrucción de estas economías que tenemos que reactivar, para que las mujeres puedan insertarse, hay que generar algunos mecanismos. Por ejemplo, estaba leyendo ayer un artículo sobre los compromisos que están haciendo una serie de empresas privadas para en el momento que haya que de nuevo contratar a toda la potencialidad, digamos, a toda la capacidad instalada que se tiene, traer mujeres y establecer una cuota para de nuevo reincorporar mujeres. Esto en el mundo de lo privado es un tema interesante. Pero en el mundo de lo público, por ejemplo, en todo lo que significan los emprendedurismos, que el gran parque empresarial de la América y particularmente de Costa Rica está constituido por pymes y muchas de estas pymes están lideradas por mujeres, requieren de crédito para reactivarse. De manera que el mundo de lo financiero tiene que hacer una mirada de reservas de créditos, tiene que hacer una mirada de cuestionarse cómo interpreta los riesgos y cómo interpreta los avales y cómo estos avales tienen que responder a las posibilidades también de la población femenina si las mujeres no tienen la tenencia de la tierra ni la tenencia de bienes muebles. Y esto significa un repensar justamente cómo podemos hacer crédito que permita, como todo lo que está diseñado en banca de desarrollo y otro tipo de bancas, que baje al cuestionamiento de los avales. Es decir, hay que hacer reservas. Colombia ha venido haciendo en la región, impulsando una coalición en la que está la Comisión Interamericana de Mujeres y otras entidades internacionales, para que los créditos que están pidiendo los países, porque todos los países están pidiendo créditos a la banca internacional, tengan una reserva presupuestaria dirigida a los emprendedurismos y el empoderamiento económico de las mujeres. Señalo estos elementos porque serán parte de la discusión país que tiene que darse y de la discusión en los países, y nuestra ventaja es poder traer algunas buenas prácticas de un lugar a otro, pero lo que quiero colocar es que no hay forma de reactivar y empoderar económicamente a las mujeres y poder resolver esta brecha de un 26% si no se piensan en acciones diferenciadas para los hombres y las mujeres y acciones afirmativas que permitan darle un empujón. Y reitero que esto ya no es un tema solo nuestro, porque así lo ha visto alguna gente, es un tema económico, es un tema de números. Si nosotras no estamos ahí empujando esta economía, no va a crecer. Así es que estas son algunas de las acciones y lo que he mencionado anteriormente, resolver el tema de los cuidados. Si las mujeres no lo resolvemos, no podemos salir a trabajar remuneradamente, y este es un tema estructural en el cual hay que hacer una enorme discusión. Y hay países que lo han hecho, y el tema de los cuidados requiere resolverlo con las empresas, con los sindicatos y sobre todo con los hombres, para que tengan una participación distinta en esta corresponsabilidad social de los cuidados.
Doña Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Permítanos una pausa, son las 8:19 y volvemos. Quiero hablar de acceso a crédito, por supuesto, pero antes me devuelvo un poco sobre el tema de jefaturas femeninas, porque, claro, hay que convencer aún hoy, en 2021, en jefaturas femeninas de hogar, hay que convencer en este 2021 todavía por qué las políticas públicas deben tener un enfoque de género. Digo que hay que convencer porque nos hemos venido convenciendo poco a poco, pero aún falta un énfasis mucho mayor, más decidido, determinado, político, ¿verdad? Esto debe estar en la agenda y estamos hablando de lo que debe estar en la agenda de cara a este año electoral para poder hacer política pública con enfoque de mujer. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:23, hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que nació en su origen como una reivindicación del derecho de la mujer al trabajo digno y bien remunerado, y que ha ido con el paso de los años, ¿verdad?, profundizando en el requerimiento de los derechos para las oportunidades en diferentes facetas. Este año en particular se dedica la fecha por parte de los organismos internacionales a mujeres líderes en busca de igualdad en la pandemia. No podemos hablar de la pospandemia todavía, estamos en la pandemia. Y bueno, yo quería poner en perspectiva algo que doña Alejandra Mora venía conversando antes de la pausa con todos nosotros. Tiene que ver con el enfoque de género en las políticas públicas, por qué eso debe ser así y cómo se explica en Costa Rica desde el punto de vista de las jefaturas femeninas. Vean, este es un dato muy revelador. En nuestro país, más del 41% de los hogares tienen jefatura femenina. Y más del 31% de esos hogares tienen jefatura femenina sin pareja. Pero en el caso de los hogares pobres es aún más dramático, 45.5%, casi la mitad, son hogares con jefatura femenina. Y de esos, el 36% son jefatura femenina sin pareja. Es decir, aquí en Costa Rica hay casi 70.000 hogares que se llaman monomarentales. Monomarentales. Este es un término nuevo que me parece muy significativo. Monomarentales. Solamente hay mujeres jefeando esos hogares. Mujeres que deben buscar la comida de todos los días para sus hijos. Mujeres que deben cuidarlos, ¿verdad? Que no siempre pueden salir a trabajar. Entonces yo quería poner esto en perspectiva, Alejandra, porque es muy dramático, especialmente me parece en el caso de América Latina, el peso de las jefaturas femeninas de hogar.
Sí, en efecto, el tema de las jefaturas de hogar es uno de los temas más importantes que tenemos que asumir, porque resulta que cuando uno cruza esta variable con todas las otras, una se da cuenta de la dimensión y el impacto que tiene. Pero es que veámoslo. O sea, ¿qué significa una mujer sola cuando es monomarental esa jefatura? Es decir, que está solitita y tiene 3 hijos y a su mamá que cuidar. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para salir a trabajar remuneradamente si pasa cuidando? Porque eso es lo que hace, pasa cuidando. Y entonces lo único que le queda es la informalidad, y esa informalidad ha sido además a cuentagotas. Es dedicar un ratito para hacer empanadas y salir corriendo a venderlas, es ir donde la vecina a limpiarle una hora para que le pueda dar algo para llevar a la mesa. Y entonces, bueno, este indicador, entonces, tiene que estar presente en todas las decisiones que se tomen para poder darle un valor agregado y entender estos impactos diferenciados entre los hombres y las mujeres. Y cuando hablamos de jefatura femenina, lo que estamos hablando, que ella que está ahí, es que hay otros dependientes, porque si no, estaría ella solita y se la puede manejar solita. Cuando estamos hablando de jefatura de hogar, es de esta mujer que está con una serie de dependientes. Y entonces aquí, de nuevo, ¿cómo resolverle el cuidado a estas mujeres? Porque si no, no van a poder salir. Es decir, el cuidado no puede ser una responsabilidad individual de ella, si lo que está haciendo es cuidando una futura generación para que pueda estar y crecer y hacer crecer a los países. Yo quiero ligar esto a 4 elementos que son los que se han venido señalando en la región para atender las necesidades, digamos, de recuperación económica. Y bien dice Vilma que todavía estamos en pandemia, pero ya las acciones se están diseñando. La Asamblea Legislativa de todos los países está tomando decisiones desde hace muchos meses. Si estas decisiones no se empiezan a discutir cuando ya se supone que podamos estar de mejor manera en el mundo de lo público, ya será tarde para las mujeres. Y por eso hay al menos, digamos, cuatro elementos que quisiera colocar. Y es, por supuesto, el tema del trabajo no remunerado y cómo lo vamos a resolver con los cuidados, cómo vamos a hacer de esto un tema colectivo, cómo vamos a priorizar a las mujeres en condición de pobreza, cómo entendemos los cuidados y toda la red de cuidados que Costa Rica tiene y que es una de las tres mejores de la región, pero que tiene una serie de pendientes en relación con horarios, con ampliación de cobertura, con ampliación a otros sectores, con incorporación además de la empresa privada en una suerte de alianza. ¿Cómo vamos a resolver este tema haciéndolo parte de una lógica mucho más importante y no viéndolo como un gasto, sino como una inversión? El otro tema que me parece muy importante es la inclusión financiera y la digital, porque el mundo, la digitalidad, el mundo COVID la profundizó porque ya estaba, ya era parte de una nueva era que estaba por venir y ahora llegó para instalarse. Muchos de los trabajos estarán siendo asociados a este tema digital, pero además el estudio y una serie de situaciones como comprar, como todo lo que significa y lo que ha venido a resolver la digitalidad, y hay una brecha importantísima de las mujeres para el uso de la tecnología, y la tecnología tiene que universalizarse. El tema de lo financiero lo mencionamos, y por supuesto el tema de la protección legal del trabajo, y esto significa también resolver la informalidad y resolver cómo no se van y cómo las mujeres van a estar presentes en los espacios. Y el último es el tema de la toma de decisiones. Porque cuando las mujeres no estamos tomando decisiones, esta agenda de las mujeres parece no estar presente, parece no importar, parece ser solo que le corresponde a la mitad de la población. Así es que estos son los elementos que tiene que discutir la región, que tiene que discutir el mundo, ponerse de acuerdo y prepararnos para este proceso, digamos, de recuperación y reconstrucción.
Claro, un poco la angustia es que cuando usted dice que el mundo tiene que mirar, que hay que ponerse de acuerdo, que hay que... Yo me planteo, Alejandra, cuántos... Yo sé que hemos logrado avances, vamos a ver, no podemos negar que en un país como este hemos conseguido avances allá desde las épocas de la Ley de Igualdad Real de doña Margarita Penón, año 86-90, hasta el momento, hasta hoy, ¿verdad? Mucho hemos avanzado, claro. Un poco la frustración es que esto de hay que hacerlo, esto de que hay que volverlo a mirar, me parece que hemos ido cayendo en el lugar común y es poco lo que podemos avanzar, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de red de cuido, el impulso de la administración Chinchilla fue significativo. En cada administración se van dando pasos, pero esos pasos son muy pequeños respecto de las necesidades que tenemos para hacer políticas públicas con más determinación de género. Y voy a decir una cosa muy a mi pesar: hemos logrado una representación política incrementada de mujeres en el Congreso, pero eso no se traduce en políticas públicas con equidad de género. Es muy poco lo que uno observa, digamos, de trabajo decidido y determinado a favor de las mujeres por parte de nosotras las mismas mujeres y de las mujeres con poder político, digo yo. No sé si cuál es su percepción, no quiero ponerla en apuros, pero hay que ser muy asertivo y hay que tener coraje para decir las cosas. Creo que nos falta más determinación para que esas políticas se orienten de esa manera. Por el contrario, tenemos miradas muy conservadoras. Estoy muy preocupada con lo que está pasando, por ejemplo, en la Defensoría, y la falta de atención, de voz, que nosotras mismas las mujeres tenemos sobre ciertos hechos que no apuntan en la búsqueda de la equidad, sino más bien en la profundización de las brechas.
Hay que hablar claro, y creo que lo único que puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo con vos. Y vamos a ver, para poner un poquito de esperanza en esta reflexión. Lo primero es que hay que hacer una mirada de los datos para poder entender dónde estamos y de las dificultades que estamos teniendo y de cómo todos los organismos internacionales, multilaterales, señalan claramente que cuando cerremos las brechas, sobre todo laborales, entre hombres y mujeres, se puede sumar hasta 28 millones de dólares al Producto Interno Bruto Global. Es decir, lo que nosotros tenemos que entender es que los datos nos dicen que nos requieren ahí y que para estar ahí hay que tenemos que estar listas si se requiere de unos empujones y de una inversión. La pandemia yo creo que puso en evidencia algunas cosas y que a lo mejor puede ser una oportunidad si lo hacemos en colectivo, como lo han logrado un países, poner en colectivo esta demanda de las mujeres. A mí me parece extraordinario las cosas que han pasado, por ejemplo, en un Chile, donde se tomaron las calles y donde las mujeres han logrado que en la nueva constituyente esté en paridad y estén presentes las mujeres. Paralelo a eso, planteas otro problema en términos, digamos, de oportunidad, y es si las mujeres realmente estamos entendiendo la agenda de las mujeres y si estamos realmente, agregaría yo, tomando las decisiones. Y déjame decirte que aquí sí hay una gota de pesimismo, pero que podemos transformar. Y es que en el estudio que como Comisión Interamericana hicimos sobre los comités centrales de crisis que estaban tomando las decisiones en la región, no estaban las mujeres presentes. Y las mujeres solo, por ejemplo, ministras de la mujer, en toda la región solo habían dos en los comités centrales de crisis. La mayoría de las veces, por ejemplo, invitaban a una ministra para que hablara de un tema, que el tema que la región miró de mejor manera fue violencia contra las mujeres, y ahí sí se generaron una serie de medidas y acciones, porque era una pandemia sombra en medio de esta otra pandemia. Entonces, bueno, era como inevitable que lo tuvieran que ver. Pero lo que sí es cierto es que cuando estas mujeres sí estaban en los espacios de toma de decisiones, la agenda de las mujeres de alguna manera se llevaba, se posicionaba de mejor manera. Y esta es, digamos, lo que entendemos como la presencia de las mujeres. Y aquí creo que hay dos cosas que hacer. Primero, muchos de los países de la región, por lo menos 8 países, están preparándose para elecciones durante este año. Y en esas elecciones nuestra voz cuenta. Y la voz cuenta no solamente porque la paridad, que ha sido la herramienta que hemos inventado para poder estar presentes en los espacios de toma de decisión, debe tener dos elementos adicionales. Uno, que llegar, digamos, con lo que cuesta llegar, es también implica quedarse. Y entonces cuando en estos procesos no puede estar también la violencia política tratando de expulsar a las mujeres de los espacios de toma de decisión. Pero el otro elemento es que las mujeres que llegan a representarnos a las mujeres en espacios de toma de decisión, lo hacen como herederas de una estafeta y de un movimiento milenario y multitudinario, global, colectivo, donde hay que exigirles estas agendas. No pueden llegar a sentarse desconociendo que son fruto y resultado de las luchas históricas de las mujeres y que tienen una estafeta en las manos. Y esto hay que exigírselo a las mujeres, hay que exigírselo a los partidos, hay que exigirlo además con un poderoso, digamos, elemento del voto, pero también con acuerdos. Hay una serie de elementos y estrategias y buenas prácticas que se han venido haciendo para de mejor manera colocar en las mujeres la responsabilidad. Debería ser también de los hombres, y este es el paso que sigue, porque este no es un tema solo de las mujeres. Pero digamos, al menos, entender que las mujeres están representando esta agenda. Y la otra gran discusión que sobre el tema de paridad y participación política se está dando es cómo hacer para que las mujeres realmente estén tomando las decisiones. A mí me gusta una construcción que estamos tratando de hacer y es la diferencia entre paridad, digamos, como representación y democracia paritaria, que es en el tema de cuál es el acceso a la toma de decisiones que estamos haciendo las mujeres. Y aquí me parece que es donde hay que hacer una profunda reflexión y saber las mujeres, que si las mujeres que estamos llevando realmente tienen el espacio para tomar decisiones. Es decir, están sentadas en los espacios donde hay que tomar las decisiones, tienen una voz alta, ejercen los liderazgos, las dejan ejercer los liderazgos, porque hay una serie de obstáculos estructurales que también hay que abordar para señalar cómo se pueden, digamos, hacer de mejor manera, más eficaces estos liderazgos de las mujeres. Y decía que hay que ponerle un elemento positivo, y es que yo creo que la COVID tiene que haber venido al mundo con tanto dolor y con tanto impacto para darnos algunas lecciones. Y no puede ser que no entendamos que hay que repensar el tema de la salud, por supuesto, del Estado capaz de llevar salud. Y aquí volvemos otra vez a la pregunta del Estado de Bienestar Social. Pero también hay que repensar y poner de nuevo la reflexión de los pactos de género. Es decir, COVID tiene que haber dado lecciones al mundo y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder abandonar solamente los intereses sectoriales y entender la necesidad de la mitad de la población que ha estado demandando esto históricamente. Así es que existe una gran responsabilidad de quienes están tomando decisiones. Nosotros, de la multilateralidad de hacer visible estas necesidades y, por supuesto, las demandas sociales de estar presentes en este espacio señalando esto y, bueno, y de usar los instrumentos que tenemos como el voto, como la demanda. Sí.
Doña Alejandra, claro, por eso lo importante de que esta pandemia sea una gran lección y no solamente un gran trauma, y quedarnos con ese trauma como lo está haciendo para importantes sectores. Y por eso el tema de este 8 de marzo, el tema internacional, son los liderazgos, para ir más allá de solamente las cuotas, la representación, los porcentajes. Hay 4 mujeres en el gabinete, hay 16 diputadas en estas elecciones. Ir más allá y pensar en liderazgos para dejar atrás la idea esta de que sean los líderes masculinos los que dicen, bueno, ahora voy a nombrar 2 mujeres o propongo una mujer como candidata, como diputada, para que vean qué avanzado y qué progresista que soy. Eso es importantísimo verlo en este contexto, al obviamente contexto pandémico. Son las 8:41, doña Alejandra Mora, y vamos al último corte. Volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, doña Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, quisiera poner en la perspectiva de este espacio, que por supuesto no puede abarcar todas las caras y los rostros de la complejidad de las brechas y de las dificultades y de la falta de oportunidades y de los sojuzgamientos de las mujeres en el mundo de hoy, aún en lugares donde tanto hemos avanzado como en el país nuestro, ¿cuál es la cara de la violencia en este año de pandemia? El Fondo Mundial de Población dice que en los primeros 6 meses de confinamiento al menos ha reportado 31 millones de casos de violencia de género. 6 meses de confinamiento, no hablo de un año. ¿Y saben cuánto? 7 millones de embarazos no deseados. Cifras para el día de hoy liberadas por el Fondo Mundial de Población. Y esta es la otra cara. Conseguir empleo digno es una parte de la tarea, pero terminar de liberar a las mujeres del oprobioso peso de la violencia de género en todas sus manifestaciones, y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con este tema de la violencia sexual, es algo que resulta insoslayable en un espacio como el que hoy dedicamos, doña Alejandra.
Sin duda, la violencia ha sido histórica para las mujeres. Es impresionante que tengamos que seguir hablando de esto en los mismos términos, porque nos siguen además matando. El femicidio sigue siendo el arma de poder y control y disciplina de muchos hombres, y siguen faltándonos miles de mujeres en la región producto de la violencia. Y es evidente que además una mujer víctima de violencia tiene tampoco resuelto lo más inmediato, que no, que esta otra discusión que estamos hablando de que cómo se va a insertar, de cómo va a empoderarse económicamente, pasa todo un plano secundario, porque lo que requiere es resolver un espacio para poder vivir, ¿verdad? Nosotras hicimos un estudio también sobre lo que está pasando en la pandemia, y encontramos un tema que nos parecía importante destacar, y es que se han venido dando además nuevos patrones de violencia, bien señaladas o profundizando, Vilma, como señalaste con el tema del aumento de la violencia sexual en contra de las niñas, y esto porque permanecemos horas en la casa, y esto ha sido, digamos, un clima propicio para estar con el agresor de manera impune. Y entonces se han incrementado. Pero también quisiera llamar la atención en que existen otros violencias que también se están apareciendo e incrementando. La digital me parece que es un tema que hay que colocar de mejor manera. Muchos de los procesos educativos se hacen a través de estas plataformas, y los agresores machistas han venido utilizando estas plataformas para hacer violencia contra las niñas, las mujeres y los niños también, y las mujeres adultas. Hemos venido además recibiendo una cantidad de reportes de mujeres en procesos de participación política que han hecho sus campañas a través de las plataformas digitales, de esta otra forma de violencia política que se está generando y que ha hecho que muchas mujeres desistan de esta participación. Ocupamos a miles de mujeres tomando decisiones, y esto disuade a las mujeres de estar presentes. También hemos visto una forma de violencia muy compleja en una sociedad que debería tener a todas las personas que están atendiendo la pandemia como heroínas, y de estas más del 80%, 70% son mujeres, y resulta que hay una violencia contra estas personas que participan atendiendo la crisis sanitaria, porque se cree que pueden ser mayor potencialmente portadores de la expansión de la pandemia, y esto también hay que ponerlo en perspectiva, porque se supone que deberíamos estar agradecidos y más bien se ejerce violencia. De manera que en nuestro país, en Costa Rica, los reportes también son de aumento, aunque no en la denuncia. Es de aumento en la solicitud de ayuda y acompañamiento que se pida al 911, pero esto no se ha traducido de forma inmediata en denuncias. Y aquí quisiera colocar que, digamos, se han dado muchos procesos interesantes de los países para hacer más accesible el tema del acceso a la justicia, de que puedan poner denuncias, y es digitalizando muchos de los procesos. Dos, flexibilizando los requisitos, porque si nos ponemos a poner requisitos, ¿quién va a poder poner una denuncia? Y tres, haciendo procesos de acompañamiento que permitan que otras instancias, además, puedan dar cuenta de lo que sucede con la violencia. Y quiero poner un caso que migró desde España, pasó por Argentina y muchos otros países en la región, a partir de ahí lo empezaron a hacer, y era socializar en espacios estratégicos la posibilidad de pedir ayuda en temas de claves.
Claro, y eso, Alejandra, perdona porque nos quedan 4 minutos y yo quería como enfatizar esa parte. Es decir, podemos mejorar los procesos de digitalización para las denuncias, podemos hacer más acompañamiento, pero lo primero que tenemos que hacer es empoderarnos desde la familia y desde la vecindad y desde el entorno social, porque uno puede decir que en efecto hay más conciencia, pero con tal cantidad de casos de violencia en la pandemia, lo que estamos viendo es que no es suficiente el empoderamiento que desde la comunidad, desde la vecindad, desde la familia directa podemos tener o debemos tener para ayudar a revertir esta situación.
Sí, muy importante porque lo que estás llamando es a la responsabilidad de las personas frente a la vida de las otras, porque no se trata de un tema privado donde a alguien le está pasando cualquier cosa, es un tema de violencia, de integridad física y que son derechos como de protección a la vida. Pero también quisiera llamar la atención en los ofensores, porque ofender, agredir, y respetar, transgredir una norma es una decisión. No está, no nacieron para eso. De manera que la responsabilidad de quien perpetra el hecho de tener un chip que le permita decir que puede hacer otra cosa, que puede transformarse, que puede buscar ayuda, que puede hacer de su vida y de la vida de las otras otro espacio, y que el mundo le agradecerá y que además él también va a transformar muchos de sus entornos y su vida personal, también hay que colocarlo en esta dimensión de la responsabilidad de quien perpetra la violencia.
Sí, que sirva esto como reflexión de cierre, de verdad, Alejandra, muchas gracias.
No quisiera despedir a doña Alejandra sin ver un elemento positivo en este último año, desde el 8 de marzo del 2020 hasta ahora, y es la ley de acoso callejero. Vilma, eso es algo que no se tenía en Costa Rica y que es producto de la visibilización, y la existencia de la ley permite visibilizar más, porque ciertamente parte muchísimo de la violencia que teníamos normalizada se da en las calles, y ahora eso está ya está dentro del esquema legal y es, por supuesto, un paso positivo para acabar aquí con una nota un poco, por lo menos este elemento positivo.
Me parece muy bien. Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Te deseo lo mejor, como siempre.
Igual, Vilma. Un abrazo a vos, Álvaro, y a todas las personas que nos escucharon, particularmente un reconocimiento de nuevo para concluir. A la fuerza, la perseverancia, la resiliencia de las mujeres y que sigamos empujando este mundo hacia más igualdad. Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, a Alejandra Mora, mujer líder que nos representa como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Tenemos mucho, mucho que hacer y lo tenemos que hacer acompañadas. No podemos solas, los necesitamos.
Y las necesitamos. Un caso que reportaba me decía un señor, yo necesito para poder traer ingresos a esta casa, me he dado cuenta de lo injusto que es el salario con mi esposa, decía él. Y yo necesitamos que se equipare, y lo necesitamos todos, los niños, pero todos en realidad, y nos tenemos que sentir involucrados, todos con todas las vocales que queramos ponerle.
Muchísimas gracias, amigas y amigos. Esta es una fecha para conmemorar los logros, pero también para reflexionar y actuar. La reflexión sirve para la acción respecto de lo que cada uno de nosotros debe mejorar para mejorar la calidad de vida de quienes están a nuestro alrededor. Que la pase muy bien. Hasta mañana. Chao.
Hasta luego.
Hablando claro.